AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía,
la consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 19 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan, los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva. Yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo.
Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
Uno de los dueños de México Elige, cuyo nombre es Aldo Irán Campuzano Rivera, acaba de integrarse como publicista de la señora X. Días después, su empresa presenta esta encuesta en la que la única beneficiaria y de manera extraordinaria es ni más ni menos que la señora X.
Y oyes hablar de que él tiene un proyecto ángel para acabar con la inseguridad. Para mí, Marcelo Ebrard en ese momento estaba haciendo un acto de corregirle la plana al presidente y yo llamaría de deslealtad incluso.
Se confirma la sentencia en lo relativo a la actualización de la infracción respecto de la titular del Ejecutivo de Campeche por las razones emitidas en la ejecutoria.
Yo advierto que los actos relativos al procedimiento establecidos en la convocatoria que estamos aquí revisando tienen como finalidad cometer un fraude a la ley.
Soy Ashley, la chiquita González del CMB y bueno, quiero reiterar todo mi apoyo a la señora Claudia Sheinbaum. Deseo que quede como nuestra primera presidenta mujer, todo el apoyo y estamos con usted.
Creo que la gente el día de hoy está asqueada, cansada de que los mismos políticos siempre lleguen. Yo, al no venir de la política y al ser un ciudadano, creo que las cosas se pueden hacer bien.
Quiero decirles que no soy propietario de ningún inmueble en la Ciudad de México. Pago una renta mensual. Sé de dónde vienen estos ataques. Sé quiénes son. Mi destino y mi casa están en Chiapas.
El sábado convoqué a sesión extraordinaria al Consejo Técnico del IMSS. Entre los acuerdos más importantes están atención médica, acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de Aitana, becas educativas para sus hermanos mayores.
Vamos a hablar del tema de salud.
Pues yo creo que, como todos, son de los temas fundamentales para el Estado de México.
Nos faltan 6 estaciones. Esto quiere decir que en diciembre de este año estará totalmente reabierta toda la línea 12 del metro.
No deja de sorprenderme que el Partido Popular y Vox no se les cae de la boca la palabra Constitución, pero luego se burla de la Constitución todos los días del año.
A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela. Señor Sánchez,
sea serio, por
culpable
favor
de haber metido el comunismo en el gobierno.
Te voy a escribir la canción más bonita.
Y en la música nos va a acompañar La Oreja de Van Gogh, y es que Amaya Montero, nuevamente hospitalizada, está en cuidados intensivos. Sus fans, seguidores, están preocupados por su condición de salud. Ingresó de emergencia a un hospital. Al parecer se encuentra estable, fuera de peligro, pero pues hay preocupación. Así que bueno, pues un poco de La Oreja de Van Gogh esta tarde. Vamos a estar con mucha información, por supuesto, todo lo que ha ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En eso estaremos. Hablaremos también de lo que da a conocer el INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. También estaremos en temas que tienen que ver con las corcholatas y, por supuesto, todo lo que está sucediendo en el tema de la seguridad a nivel nacional. La pausa, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde con 8 minutos. Ya desde ayer, pues se planteaba el día de hoy como una muy importante escala lo que iba a ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mucho se ha platicado. Hoy entro ya a los distintos portales, a los distintos periódicos en línea y pues la nota principal es lo que sucedió, la decisión de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprueba el proceso del frente opositor, pero ojo, impone algunas medidas. La magistrada Yanine Otálora defendió su propuesta sobre revisar los presupuestos y los actos de pre-campaña a los que supuestamente se está haciendo uso en estos procesos que están realizando los partidos PAN, PRI y PRD.
En el juicio de la ciudadanía 255 y en el juicio electoral 1423, ambos de este año, se resuelve. Se declara la validez de la convocatoria, invitación para el desarrollo de los diálogos ciudadanos y la selección de la persona responsable de la construcción de un Frente Amplio por México para los efectos precisados en la ejecutoria. Quinto, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que emita los lineamientos generales que regulen y fiscalicen el proceso controvertido y aquellos con una finalidad similar para salvaguardar la equidad en el proceso electoral federal 2023-2024.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica y agradezco que nos regale unos minutos. El presidente del Partido Acción Nacional, presidente nacional, Marco Cortés, se encuentra en la línea. Presidente, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues muy contentos por todo lo que ha venido generando de expectativa este método que definimos en Acción Nacional y en la coalición Va por México para elegir con la participación de la sociedad a la persona que va a ser la responsable de construir el Frente Amplio por México. Ha generado, Jaime, expectativa tal que la gente se está inscribiendo en el portal que determinamos para esto, www.frenteampliopormexico.org.mx, le puede dar la simpatía a cualquiera de los aspirantes registrados y va a haber después una votación el 3 de septiembre en donde se elegirá pues a esta persona que tendrá el enorme reto de ir construyendo el proyecto rumbo al 2024.
Presidente, ahora el tema que tiene que ver con el INE, los lineamientos, el plazo de no mayor a 5 días, ¿ahí cómo van a acompañar ustedes todo lo que va a ocurrir ya en el Consejo General del INE?
Bueno, como bien sabes, Jaime, fuimos a registrar el Frente Amplio por México, a darle la legalidad al mismo, amparados en el artículo 41 de la Constitución, que posibilita a los partidos políticos hacer este tipo de frentes, hacer consultas con la sociedad, y por ello es que nosotros tenemos la certeza de que todos los lineamientos pues estarán apegados a lo que en realidad ya estamos nosotros desarrollando. Convocar a la sociedad para que nos diga qué persona es la indicada para que se vaya construyendo de la mano con la sociedad y los partidos políticos que estamos convocando a este amplio frente. Frente que no queremos que termine solo en Acción Nacional, uh-huh, PRI-PRD, sino también estamos buscando al partido de MC para que de esa manera seamos todavía más y no haya duda de que vamos a lograr el objetivo de corregir el rumbo de México en el 2024.
Van a quedar, presidente, estamos platicando con Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, van a quedar atentos a la definición, a lo que ocurre en el Consejo, presidente, sobre revisión de gastos, tipo de gastos, contabilización de los mismos, todo lo que está considerado que pueda beneficiar a uno de los 12 perfiles en este camino que están haciendo, eso lo van a tener que definir en los próximos días. ¿Ustedes van a estar atentos a lo que se decida?
Siempre atentos a lo que definan las instituciones, los tribunales, y además cuando ya es última instancia, simplemente acatando lo que estas resuelvan. Pero lo que te puedo anticipar es que todo el costo del ejercicio pues lo vamos a cubrir los partidos del Frente Amplio por México, y los gastos de cada aspirante a ser responsables de la construcción del mismo, uh-huh, tendrán que ser sufragados por ellos mismos, y en ambos casos tendrán que ser plenamente transparentados, en el caso de los partidos ante el Instituto Nacional Electoral y en el caso de los aspirantes ante el comité organizador, que recordarás, sí, tiene mayoría de gente de la sociedad civil sin ningún tipo de filiación partidista y todos expertos en materia electoral, porque antes fueron o consejeros del IFE o del INE.
Y ahí es donde hace sentido sus declaraciones, las de usted, la de Alejandro, el presidente de Alito Moreno, la del presidente del PRI, la del propio Jesús Zambrano, que las bases jurídicas de este ejercicio están suficientemente sólidas para no descarrilarlo. Con la decisión de hoy.
Sólidas y además ya en firme con la resolución del Tribunal Electoral.
Presidente, por último, he leído algunas columnas, algunos análisis también políticos, donde señalan que los presidentes de la Alianza PAN-PRI-PRD no han sido lo suficientemente enfáticos para defender lo que ha ocurrido desde la mañanera contra uno de los 12 perfiles que está en este ejercicio, que es Xochitl Gálvez. ¿Qué decirle a eso? ¿La están dejando sola? ¿La están apoyando? ¿Qué le dice esas voces?
Que al contrario, le hemos ofrecido a Xochitl todo el respaldo legal, político, y además nosotros mismos emprenderemos acciones. Mañana comunicaré una de ellas, en donde nosotros también estaremos como institución política denunciando el uso indebido del poder, de los recursos de gobierno federal, de la inteligencia financiera, uh-huh, de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, donde está poniendo en riesgo a familiares de uno de los aspirantes a encabezar este esfuerzo de construir el, sí, Frente Amplio por México, y no solo a sus familiares, sino también a sus clientes. Uh-huh. Esto absolutamente es ilegal y es una violación clara a derechos humanos. Lamentablemente aquí, hoy las fiscalías pues están completamente sometidas, uh-huh, al interés de quien está viviendo en Palacio Nacional, pero nosotros iremos ante instancias internacionales, sí, porque esto no se puede simplemente dejar pasar.
Pues, presidente, gracias por estos minutos, muy pendiente del proceso y atentos también al resultado hacia el mes de septiembre. Gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo, muchas gracias y buenas tardes, Jaime.
Cuídate mucho, es Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Y en el otro lado también tenemos a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, a quien recibo con gusto. Presidente, ¿qué opina de la decisión que se toma hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, a tus órdenes, como siempre.
La opinión que tiene.
Y desde luego que me parece que esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya hace unos cuantos minutos, pues me parece que fue lo más sensato, lo más responsable, después de que había permitido a Morena y sus aliados, a sus corcholatas, pues continuar con un conjunto de reglas que les dijo que, por cierto, no las han respetado. Hubiera sido un contrasentido el que ahora a nosotros nos hubieran impedido seguir adelante cuando la nuestra, la figura nuestra, el Frente Amplio por México, como frente político, está contemplado dentro de la Constitución y de la ley electoral. Y estamos actuando con absoluto respeto a la normatividad, a la legalidad, uh-huh. Y por supuesto, lo hemos dicho siempre y lo sigo diciendo, que seguiremos siendo respetuosos de las decisiones de los órganos electorales. Me parece que esta decisión del Tribunal Electoral es muy responsable, establece lo que le llamaríamos reglas iguales, piso parejo para todos, uh-huh. Como yo lo he dicho, todos coludos, todos rabones. Pues ahora ahí vamos, y lo que hay que cuidar, hay que esperar a ver qué es lo que va a decir el INE ahora que le han ordenado que emita reglas que debamos observar, acatar, pues qué es lo que va a seguir.
Sí.
Nosotros en el Frente Amplio con México vamos muy bien. Estamos muy optimistas, en verdad, porque recompusimos el escenario electoral, uh-huh. Tanto por el hecho de que estamos en un proceso inédito en uh-huh. el que la sociedad, la ciudadanía, va a decidir quién encabeza estos esfuerzos para ser responsable del Frente Amplio por México, como por el hecho mismo de que el presidente de la República, que es sí. el jefe de campaña de Morena, pues está ya actuando desesperadamente y ha lanzado sus ataques y los ha centrado efectivamente contra Xóchitl en los últimos días.
¿Y usted desde el PRD también no deja sola en esta percepción lo que le comentaba al presidente del Partido Acción Nacional, que existe, lo leía en algunos artículos y en algunos análisis, que existe la percepción de que Xóchitl se encuentra sola? ¿Esto no es así,
no,
presidente?
No, hombre, no, Jaime, de ninguna manera. Apenas el lunes yo salí con un pronunciamiento muy uh-huh. fuerte en un video breve que se dio a conocer y se difundió con mucha amplitud sí. el día de ayer, que estuve en Michoacán, en donde coincidí con Silvano Aureoles, otro de los que desde el PRD claro. han levantado la mano para esta responsabilidad. Dejé muy claramente que Xóchitl
perfecto.
Cuenta con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad sí. y que estaremos del lado de ella.
Pues Jesús Zambrano, gracias por estos minutos y muy atentos al proceso que está llevándose a cabo al interior del Frente Amplio por México. Cuídese mucho, muy buenas tardes.
Gracias a ti y a ustedes igualmente, aquí para allá. Un abrazo.
Hasta pronto. Juntos vamos a la pausa, ya volvemos.
En un momento regresamos. Juntos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos de esta mitad de semana, de este miércoles 19 de julio del 2023, y además de lo que se está discutiendo, de los que se discutió y se votó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está el tema, pues también muy mediático, de lo que sucede alrededor de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Tú te encuentras atenta a ello, mi querida Andrea Meraz. ¿Qué fue lo que ocurrió en la votación y cómo se dio esta? Te saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues asunto no menor, porque se trata de temas de género, de violencia política de género.
Claro.
¿Qué es lo que se resuelve hoy? Que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en efecto, sí vulneró a las diputadas priistas al referirse sobre unas fotografías íntimas que al parecer pues estaban en posesión de la gobernadora. Escuchemos este audio para refrescar la memoria del por qué se da esta sanción.
Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que, pues, unas hasta desnudas, entonces, pues, se las mandan a Alito, y Alito con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos.
Y bueno, por este motivo, tanto la gobernadora de Campeche, funcionarios de su gobierno, periodistas, medios de comunicación e incluso influencers, fueron denunciados por las diputadas priistas. Llegó a la sala regional especializada del Tribunal Electoral finalmente, y ahí se les determina de imponerle diversas sanciones. A Laida Sansores le había impuesto el registrarla en el catálogo de servidores públicos sancionados en materia de violencia política de género en al menos 3 años. También se le impuso tomar cursos para no volver a hacer este tipo de actos, publicar la sentencia durante 30 días y también una disculpa pública. ¿Qué fue lo que se resolvió hoy en esta sala superior? Bueno, pues que la gobernadora, en efecto, sí va a tener que estar registrada en este catálogo de servidores sancionados, pero no por la cantidad de tiempo que ya había resuelto la sala especializada. Tiene que modificarse esto de acuerdo, pues, al proyecto de aprobado del magistrado Felipe de la Mata. También se eliminan todas las medidas complementarias de reparación que ya te decía, el publicar la sentencia 30 días, la disculpa pública también a través de los canales oficiales del gobierno de Campeche, y que Laida Sansores se vaya a un curso también. Esos 3 puntos básicamente fueron los que se eliminan para medios de comunicación, influencers y también para periodistas. Se revoca la sentencia y tendrá que hacer la sala especializada una nueva, pero considerando que este grupo está protegido o está bajo la luz de la libertad de expresión. Y finalmente, para los funcionarios, sí hay una responsabilidad por transmitir ese mensaje de la gobernadora, pero no es una responsabilidad directa, sino indirecta, y también tendrá que haber una nueva valoración, Jaime.
Híjole, pues qué delicado, como dices, pero pues una decisión muy importante, ¿no?, que seguramente generará precedente en el ámbito político y democrático del país, Andrea. Tú estuviste siguiendo esto desde el principio y lo veía hoy en tus redes sociales, en tu Twitter, sobre lo que estaba sucediendo y la manera y los argumentos que se dieron.
Sí, y es importante pues señalar que en efecto se confirma que Laida Sansores infringió la ley, que sí hubo pues una violación a los derechos de las diputadas por estas menciones, estos dichos que ya escuchamos. Pero bueno, también hubiera sido importante señalar este tema de que se debería de haber disculpado públicamente, que debería de tomar este curso en materia de violencia política de género, o bien que la sentencia estuviera 30 días para que la ciudadanía sepa que estos actos, que es el señalar de esta manera a diputadas o a cualquier mujer, ajá, no deben de estar permitidos, Jaime.
Exactamente. Bueno, pues todavía hay mucho que hacer en ese sentido, mi querida Andrea. Gracias. Atento a lo que sigue. Y bueno, pues muchas felicidades por tu cobertura. Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Un abrazo.
Beso grande.
Juntos con Jaime Núñez.
Causa en Común, esta organización de la sociedad civil, están realizando este estudio sobre la galería del horror, atrocidades y eventos de alto impacto que son registrados en los medios periodísticos. Todo lo que ha sucedido en medios de comunicación de enero a junio. Los 6 primeros meses del 2023. Está en la línea telefónica René Jerez López, investigador de Causa en Común. René, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan.
Un promedio de 18... Primero comencemos. ¿Qué o cómo debemos entender una atrocidad? ¿Cómo le catalogan a esto?
Nosotros catalogamos una atrocidad, por definición, como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, ya sea a una o a un número de personas.
Entiendo. Y de este tipo de atrocidades, que son estas informaciones, 18 en promedio diarias en los primeros 6 meses del 2023.
18 en promedio diarias, así es, Jaime. Y creo que vale la pena rápidamente dar algunos ejemplos de qué entendemos por atrocidades. Nosotros registramos como atrocidades masacres, fosas clandestinas, la mutilación, el descuartizamiento de cadáveres, actos de tortura, el asesinato de niños, niñas y adolescentes, de mujeres con crueldad extrema, periodistas, y otro tipo de hechos lamentables que no hay cómo llamar más que como una atrocidad, ¿no?
Vaya dato. ¿Y esto qué significa o cómo se refleja en el ámbito social? Porque también sería interesante saber el impacto que tiene esto dentro de la sociedad, menores de edad, jóvenes, y por supuesto, una sociedad que ya vive, y espero que no, normalizada de este tipo de actos.
Ese es el punto medular de este trabajo, Jaime. La normalización de la violencia es una de las variables que nos tienen en un panorama tan, tan lamentable en materia de seguridad en todo el país. Y pasa porque los números son muy grandes y cada vez son más grandes y cada vez se hace menos por reducir esos números, y esa trivialización de los números nos ha dejado caer en la normalización de algo que no podemos normalizar, Jaime. Las atrocidades en este país suceden todos los días, tú lo acabas de decir, 18 al día. Vámonos a un ejemplo en específico. El asesinato de mujeres con crueldad extrema. Ya no estoy hablando del asesinato de una mujer, sino aparte que de la nota periodística se pueda desprender que se cometió con violencia extrema. Tenemos tantos casos que de enero a junio del 2023 hablamos de 18 casos por semana en promedio. Eso para las mujeres. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, tenemos 22 niños, niñas o adolescentes asesinados al mes en el país.
Es que ya nada queda exento de la violencia, que también es un dato súper significativo, ¿no, René? O sea, ya ni siquiera los niños están exentos de violencia, ni siquiera las mujeres en un país donde en promedio mueren 10 u 11 mujeres hoy no van a llegar a dormir a su casa porque fueron asesinadas. Es una tragedia. O quizá van a morir en su misma casa de la mano de su pareja, pues.
Claro, sí. Ejemplos tristísimos de personas que ya entran a los inmuebles de las personas de efecto de realizar las ejecuciones que pretenden hacer son pan de cada día en todas las ciudades de este país. Y eso es algo muy importante que también este proyecto trata de rescatar. Uh-huh. Que no podemos únicamente referirnos a la violencia en este país como aquella que genera el crimen organizado. Para poder abordar el tema de la violencia en este país, hay que hacer una concientización de que la violencia proviene de muchos otros lados. Hay violencia social, hay violencia familiar, de género, comunitaria.
Y es multifactorial, ¿no? Además.
Es multifactorial y suma a este gran número de personas que luego vemos y no podemos ni siquiera comprender. Número de homicidios, número de secuestros, número de extorsiones, números enormes que presenta el Secretariado y el INEGI, y que tenemos que aterrizar para no humanizar nuevamente la violencia.
Claro. Estamos platicando con René Jerez López, investigador de Causa en Común. René, un estudio que se hace elaborado a través de que carpetas de investigación, denuncias, actas de defunción o a través de los medios de comunicación y las notas o monitoreos de los mismos, ¿cómo lo levantaron?
Sí, en el caso de atrocidades, justo el punto del proyecto era llevar una narrativa distinta a la que se ofrece como información oficial.
Okay.
Como información oficial, el gobierno federal y los gobiernos locales utilizan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que como bien menciona son carpetas de investigación iniciadas. El problema de ese dato es que la cifra negra es del 93.2%.
¿Tan alta?
La cifra negra es la cantidad de delitos que no se denuncian.
¿93%?
7%. Entonces, ante una realidad en la que esos números únicamente reflejan el 7% de los delitos que suceden en el país, nos vimos orillados en Causa en Común a buscar otra manera de hacernos de más información respecto a lo que está sucediendo con la gente en todos los estados de la República. Y esa fue la manera. A través de periódicos locales, periódicos regionales, todos los días se hace una revisión hemerográfica de los periódicos a efecto de sustraer de ellos estas notas que datan sobre pues los actos que llamamos atroces, ¿no?
¡Qué dato! Y por estados, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Morelos, los con mayor número de atrocidades.
Es el mayor número de atrocidades. Por lo general, el mayor número de atrocidades y el mayor número de notas y, consecuentemente, el mayor número de vistas. No siempre es así, pero sí, en efecto, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Morelos son estados que ya tienen por lo menos unos 3 años que aparecen en este top 5 en el que pues no nadie quiere estar, no nadie tendría por qué estar ahí.
Pues René Jerez López, investigador de Causa en Común, muy interesante. ¿Cómo pueden acceder al estudio? ¿A través de la página internet, de su dominio de redes sociales?
Así es, pueden acceder a la página de internet de Causa en Común, ahí está, también a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y más tarde, si me permites, Jaime, a las 7 de la noche estaremos platicando con otros ponentes respecto a la presentación del estudio en un Twitter Space.
Ah, miren, un Twitter Space, entonces atentos a la red social Twitter de Causa en Común, por supuesto, convocando esta reunión. Se ponen interesantes por los voceros, por los, el diálogo que se abre en este espacio. Pues René, atentos a las 7 de la noche, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, tienes igual.
Hasta pronto, es René Jerez López, él es el investigador de Causa en Común. Con esto, la galería del horror, atrocidades y eventos de alto impacto en el país. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y bueno, hoy se conoció desde muy temprano esta encuesta nacional de seguridad urbana, la que realiza el INEGI trimestralmente, y datos nuevamente muy reveladores. Se encuentra en línea telefónica el maestro Mario Santillana Zapata. Él es el director general adjunto de encuestas nacionales de gobierno, seguridad pública y justicia del INEGI. Maestro, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, buenas tardes a su auditorio.
Oiga, maestro, a ver, cuéntenos, en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, ¿cuál es el dato relevante? Veía que pasó del 68 al 62%. Ahí hubo la percepción de inseguridad. ¿Hubo una mala interpretación? ¿O qué fue lo que ocurrió, maestro?
Sí, la gráfica creo que no se apreció un poco bien, pero en realidad es 62.1 a 62.3. Es una cifra muy parecida a la que presentamos hace 3 meses. Y bueno, se debe principalmente a que hubo reducciones en algunas ciudades con percepción de seguridad baja, pero vamos, estas últimas semanas que hemos tenido episodios de violencia bastante marcados, pues se ha incrementado, sobre todo en aquellas ciudades que ya traen problemas desde hace algunos meses.
¿Cuáles son esas ciudades que pues siguen manteniendo una percepción muy alta? Ahí prácticamente 9 de cada 10 habitantes se sienten inseguros, maestro.
Así es, Fresnillo y Zacatecas, en el estado de Zacatecas, con más del 90%, Ciudad Obregón, Sonora también más del 90%, y muy cerca del 90% en el Estado de México, Ecatepec y Naucalpan, además de Irapuato, en Guanajuato, con 87%.
Estas son las ciudades con mayor percepción de inseguridad. ¿Cuáles son las que tienen menor percepción de inseguridad?
En las que tienen menor percepción son San Pedro Garza García, Nuevo León, la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Coajimalpa, con niveles muy cercanos al 20%, y bueno, en el Estado de Coahuila, las ciudades de Piedras Negras y Saltillo, también con niveles cercanos a 20%, y finalmente Tampico, Tamaulipas, que se mantiene también con niveles bastante bajos, en este caso 23%.
En cuanto a sexo, ¿cómo andamos, maestro, sobre la percepción de seguridad? Hombres, mujeres, ahí cómo se mueve la gráfica.
Así es, se mantiene también esta tendencia en la que las mujeres sienten mayor percepción de inseguridad, 68.6, casi 7 de cada 10 mujeres a nivel nacional, y 54.8% de los hombres. Entonces, esta diferencia sigue siendo marcada al desagregar por sexo.
Hay un dato interesante que también, que luego es poco atendido, desempeño de autoridades. ¿Ahí qué nos puede destacar? ¿Cómo ven a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional, estos organismos que tiene el Estado mexicano para atender temas tan sensibles como es el de la seguridad?
Sí es, en este caso, bueno, aunque se ha registrado una baja pequeña en el último trimestre, pues vemos que se mantienen en el orden que los hemos visto en los últimos trimestres, la Marina, el Ejército, con niveles superiores al 80%, tanto de confianza como de percepción del desempeño, la Guardia Nacional llegando ya a niveles de 75%, 3 de cada 4 personas están de acuerdo con el desempeño de la Guardia Nacional o bien le tiene confianza. En el caso de las autoridades locales, bueno, las policías municipales, las policías estatales, también en niveles ya de casi 50%, que cuando consideramos que en años anteriores tuvieron niveles cercanos al 30, pues ha sido una superación bastante considerable, ¿no?
Así es, estamos platicando con el maestro Mario Santillana Zapata, él es director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Maestro, en la Ciudad de México particularmente hubo tres alcaldías que avanzaron muchísimo. Vaya, redujeron mucho la percepción de inseguridad y un avance muy positivo para ellos. Coyoacán, una de ellas, Tláhuac, a pesar de que está viviendo temas muy complejos, ha logrado reducir sus índices. Se avanzó en ese sentido aquí en la Ciudad de México.
Así es, tenemos que la Ciudad de México siempre ha sido, digamos, uno de los ejes que marcan los cambios en la percepción de seguridad a nivel nacional, y vemos cómo algunas alcaldías se han visto reducida su percepción después de tener un pico en trimestres anteriores, como el caso que bien mencionas de Tláhuac y Coyoacán, y bueno, no se diga los niveles de Benito Juárez, de Coajimalpa, en donde pues se mantienen como de los lugares más seguros a nivel nacional. Desafortunadamente, pues también hemos tenido algunos cambios a la alza, sobre todo en el caso de Venustiano Carranza, de Gustavo Amadero, otras alcaldías como incluso Iztapalapa, que si bien incrementan, no llegan todavía a los niveles que tuvieron hace algunos años.
Maestro, también entre marzo y junio nuevamente nos seguimos sintiendo inseguros en cajeros automáticos sobre la vía pública. El transporte público es natural, pero estos dos rubros aumentaron décimas, pero aumentaron.
Así es, a medida que se recobra la normalidad, a medida que se incrementa la movilidad de las personas, pues se van también normalizando, por decir así, algunos de los lugares en donde se siente segura la población. El cajero automático a nivel nacional pues sigue siendo, y siempre lo ha sido desde que salió de la encuesta hace 10 años, el lugar donde se sienten más inseguras, pero bueno, hay entidades en donde las carreteras son los lugares más inseguros, como en el norte del país. En el centro del país el transporte público es el lugar que hemos identificado como más inseguro. En cambio, en el sureste del país, otros lugares como los mercados, donde hace compras la gente, pues también tienen unos muy altos niveles de inseguridad. Entonces, a pesar de que el cajero se ha mantenido, pues si empezamos a desagregar por regiones, podemos ver cómo estos cambios se hacen presentes, ¿no? Si vemos a las distintas regiones del país.
Maestro Mario Santillana Zapata, director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, me llama mucho la atención, y esta también es gráfica bien interesante, pero es de las que hay que detenernos a analizar. Todas las conductas delictivas y o antisociales relacionadas en temas de inseguridad. Ahí que ve, cómo los menciona, robos, el consumo de drogas, alcohol, violencia, vandalismo. Ahí que nos podría destacar.
Bueno, este es un rubro muy importante de la encuesta, porque nos da una noción sobre lo que está sucediendo en las colonias de cada una de las ciudades, ¿no? Lo que ve la gente en los alrededores de su vivienda, y podemos ver cómo el consumo de alcohol en las calles se mantiene también como una de las conductas más frecuentes que que la gente identifica. Bueno, no se diga los robos o asaltos, prácticamente la mitad de los hogares encuestados en el país, casi 28,000 viviendas, 51.7%, y bueno, otros de mayor impacto, sobre todo la venta, consumo de drogas, 4 de cada 10 personas identifican venta, consumo de drogas, y otra que nos sirve también para medir un poco la violencia en cada una de las regiones, los disparos frecuentes con armas, que están en 36.5%, sin embargo, que en algunas ciudades, como las ciudades de Zacatecas, con Ciudad Obregón, que es donde tienen los niveles más altos de percepción de inseguridad, sí, pueden llegar incluso a niveles superiores al 70%.
Incluso hasta la toma irregular de luz, o los conocidos como diablitos, en ese rubro el indicativo de 14% siempre ha estado en el mismo nivel, o ese sube, baja, ese cómo se manifiesta.
Es eso es un indicador que se ha mantenido relativamente constante. Sin embargo, que también tiene la particularidad de que ha sido en la Ciudad de México y en el área metropolitana, en donde se da con mucha mayor frecuencia en relación con el resto.
Y es donde la luz no cuesta tanto. Yo me puedo imaginar lo que, imagínense en estas ondas de calor, lo que les costó la luz a los vecinos de Mérida, de Campeche, de Villahermosa, o bien a los del norte del país. Ahí sí pagaban bastante su recibo de luz, así que los de la Ciudad de México, pues tampoco, y no porque lo justifique, pero tampoco se vale. Pues maestro, qué gusto siempre platicar con ustedes. Toda la información, ¿en dónde la pueden ver? ¿A través de la página de internet del INEGI?
Es correcto, en la página de internet del INEGI tenemos el boletín, el comunicado de prensa, la presentación ejecutiva, algunos de los principales resultados, y pues todos los elementos o las herramientas con los cuales se pueden hacer análisis un poco más profundos.
Pues muchas gracias, maestro Mario Santillana Zapata, director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos en temas que tienen que ver con la violencia, lo que indignó a la sociedad y que, bueno, pues continúa en las redes sociales, este video de una pareja de la mano de un pequeñito que van a una escuela y agreden a la maestra de este, y luego, frente a una persona que trabaja en esa misma escuela y a unos alumnos, vuelven a realizar una agresión. Osvaldo Müller, mi compañero reportero de Multimedios, tienes el seguimiento de todo lo que ha ocurrido en ese sentido. Yo llevo mucha información al respecto. Osvaldo, te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y gracias.
Así es, Jaime, un gusto poder saludarte y también a todo el auditorio. Comentarte qué cosas. La primera, que la maestra Brenda y la cocinera Roselia ya se reunieron pues con las autoridades educativas, sí, después de 3 días de que ocurrieron los hechos, y es que la propia directora Norma, quien fue identificada únicamente con ese nombre, pues se justificó diciéndoles que ellas tuvieron que estar atendiendo temas propiamente en la Secretaría de Educación Pública, además de que por ser el fin del ciclo escolar, pues se complicaron las situaciones, pero, pues bueno, ellas alrededor de la 1:00 p.m. a uno de los campus de esta institución educativa Frida Kahlo, ubicado en Infonavit Norte, es decir, el campus donde ocurrieron los hechos y la agresión el pasado lunes, donde una pareja de padres de familia llegaron y golpearon a la maestra y a la cocinera, permaneció cerrado el día de hoy. Es por ello que se fueron a Infonavit Norte, también en Cuautitlán Izcalli, alrededor de la 1:00 p.m. arribaron ambas con custodia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México a una reunión que tardó aproximadamente 2 horas, y a la salida, que es lo que mencionó la maestra, que tiene el apoyo o que tienen el apoyo en cuestiones de gastos de salud legales. Y pues lo que yo les preguntaba, ¿ustedes van a regresar a trabajar? Y ambas señalaron que no van a regresar a trabajar, que se tomarán un tiempo. Sin embargo, la institución educativa pues les ofreció regresar cuando ellas quisieran. ¿Qué sucede posteriormente a ello? Jaime, sale la maestra, se le pregunta si hay alguna declaración, y lo minimiza y dice que todo está bien, que no ha pasado nada, que todo va muy bien, y que finalmente, pues bueno, ya llegó a un acuerdo con las propias maestras. Importante señalar, Jaime, qué sucede con Laura y con Jesús, que se encuentran detenidos en el agente del Ministerio Público. Recordar que en tu mismo espacio el día de ayer platicábamos y me preguntabas por qué delitos podrían estar detenidos. Y bien, yo te lo decía, podría ser por el cohecho. Por cohecho, y hoy el abogado de estos presuntos responsables lo confirma, que al llegar los agentes ministeriales al edificio de la mujer donde se encontraba la pareja tratando de levantar la denuncia por la supuesta violencia o el maltrato hacia su hijo, al llegar les ofrecieron 5,000 pesos. Es por ello que hoy están puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Se cumplen 24 horas, tendrá otras 24 horas más pues la autoridad ministerial para poder determinar su situación jurídica y en este caso poder enviarlos a un penal o dejarlos en libertad. El pequeñito que sucede está a disposición o a resguardo del DIF del Estado de México. se le aplicó también el agente del Ministerio Público, ordenó una revisión por parte del médico legista para que se lleve paralelamente esta denuncia que hacían los padres sobre el supuesto maltrato. Sin embargo, permanecerá en el DIF del Estado hasta que el primer círculo consanguíneo logre acreditar el parentesco y también pasar algunas pruebas, sobre todo psicológicas y económicas. Claro.
Híjole, Osvaldo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, y ya lo decíamos, ¿no? Lo decíamos hace ratito en la televisión y lo reiteramos ahorita, ¿no? El tema del pequeñito es el más sensible ahorita, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a quedar a disposición de la autoridad, en este caso del DIF? Híjole, qué fuerte. Osvaldo, gracias, cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Es mi compañero Osvaldo Müller, él es reportero de Multimedios y él ha tenido muy, muy cerca este caso desde que lo conocimos en las redes sociales.
Juntos con Jaime Núñez.
Cintia Dávalos, ¿qué pasa con Morena y qué pasa con su proceso interno?
Buenas tardes, Jaime. En el día 31 de actividades previas a las 5 encuestas que llevará a cabo Morena para elegir al encargado de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard tuvo 2 eventos en Querétaro. Declaró que en el caso de esta entidad será necesario atender 3 temas principales: problemas de agua, energía y movilidad en la autopista 57 México-Querétaro. Dijo que la propuesta de la senadora Xochitl Gálvez es reinstalar políticas públicas de hace muchos años, pero afirmó que está dispuesto a debatir con la senadora.
Con Xochitl, si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo que es mucho, pues reinstalar o defender políticas de antaño, vamos a debatir, yo creo que sí, con respeto, considerando que es una dama, igual que los clavos. Y no pretendo hacer, nunca he hecho, ¿no?, debates destructivos.
Claudia Sheinbaum solo tuvo un evento en San Luis Potosí. Arribó al estado donde fue recibida por decenas de personas que bailaron y cantaron para mostrarle su apoyo.
Es usted muy, muy querida y por eso soy feliz.
Adán Augusto López tenía programados 2 eventos en Quintana Roo.
Te lo digo con toda franqueza, porque tenemos que hacer todo para que el sur de Quintana Roo esté verdaderamente integrado, que no haya abandono. Ustedes imaginan todo lo que Felipe Carrillo Puerto, todo lo que el sur de Quintana Roo aporta al país, y estamos generando las condiciones para que ya no haya desigualdad en Quintana Roo.
Menos de 100 personas se dieron cita en el mercado Ignacio Manuel Altamirano de Chetumal, esperando su llegada, pero decidió cancelar el mitin, ya que fue llamado a una reunión de emergencia por Morena. Ricardo Monreal tuvo más actividades para este día en Tamaulipas. Añadió que cree que los migrantes son utilizados en el país del norte.
Vamos a pedirle al vecino país del norte, a Estados Unidos, que no se utilice a nuestros hermanos migrantes. Cada 12 años, las elecciones de Estados Unidos y de México para elegir presidente de la República siempre se empatan. Y siempre somos usados como piñata electorera de los gobernadores de Estados Unidos y de los candidatos a la presidencia de la República.
En este momento se lleva a cabo su última asamblea informativa del día. Manuel Velasco visitó Sinaloa. Se reunió con los pescadores para tratar la ayuda que se les puede dar durante la época de veda. Esto para sacar adelante a sus familias.
Sinaloa es un estado de mucha productividad, de grandes productores. Vamos a tener diversas reuniones.
Por último, Gerardo Fernández Noroña tuvo audiencias con la población de Aguascalientes. Lo acompañó su personaje Pinocho.
Y ese personaje lo tienen aquí ustedes en la mesa. Es Pinocho. ¿Por qué me va a acompañar el Pinocho? Porque dicen que no voy a lograr la coordinación nacional, que no tengo ninguna posibilidad.
Concluirá con una asamblea informativa sobre la línea verde a las 18 horas. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Gracias, Cintia. Pues atentos a lo que está ocurriendo en la dinámica que tiene Claudia Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard, y también atentos también a lo que ocurre con la agenda de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal, de Gerardo Fernández Noroña y de Manuel Velasco. Y bueno, pues Marcelo Ebrard hoy lanzó esto, ¿no? De que él estaría pues en disposición de poder también tener un diálogo o debate con Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez se encuentra en este momento en el estado de Morelos. No ha habido alguna respuesta ni declaración, al menos en sus redes sociales. Ya veremos en el transcurso de la tarde si hay alguna respuesta al respecto. Nos vamos, quédense en la radio 104.1 FM, en estas mismas frecuencias, 1500 de AM, con Azucena Uresti en punto de las 6 de la tarde. A las 7 regresamos al espacio del doctor Leonardo Curcio. Nuevamente estaremos al frente y mañana aquí, ya jueves, a las 5 de la tarde juntos. 104.1 FM, 1500 de AM, www.radioformula.mx. Cuídese, anticipe salidas, llueve en la Ciudad de México. Nos escuchamos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.